La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos mucho al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para realizar este programa por 760 AM ABC Radio. Gracias, muchas gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano y desde luego a nuestro editor, que es Tony Mancuso, y tenemos aquí al director editorial Lino Calderón. Hoy vamos Buenos días, Lino. Hoy vamos a platicar con el maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia en 1977. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fue secretario actuario del Juzgado Décimo Segundo Familiar, Secretario de Acuerdos, Juzgado Tercero Familiar y Juzgado Trigésimo Cuarto Familiar. Como académico ha sido docente del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Obtuvo la medalla Gabino Barreda al mérito universitario otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mención honorífica al sustentar el examen profesional sobre el análisis de la figura jurídica del concubinato. Conferencia sobre tramitación de los juicios de investigación de paternidad. Maestría en Derecho Familiar en la Universidad Tepantlato. Ha recibido reconocimientos expedidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la Universidad Complutense de Madrid y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le agradecemos mucho al maestro Juan Miguel Morales Monter, nos permita platicar con él acerca de medidas cautelares en caso de violencia contra niñas, niños y mujeres. En este espacio, maestro, muy buenos días. Es importante conocer ese lado que nadie ve y que casi todos desconocen, y es ese lado humano, y por eso, díganos, ¿quién es el maestro Juan Miguel Morales Monter?
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues efectivamente, antes de iniciar esto, sin nada más hacer una pequeña precisión,
sí, maestro,
en lo que acaba usted de referirme, respecto a una situación de mi currícula o antecedentes en el tribunal. Hay un error, un dato. No soy el presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Civil de la Facultad. Ese datito es incorrecto. Honraría demasiado en serlo, pero no quiero colgarme una situación ajena.
Así
completamente.
Me
sentiría muy honrado en serlo, pero solamente hacer esa pequeña precisión, porque seguramente quien nos esté escuchando y sepa que no lo soy, pues va a decir por qué no hizo esa precisión. Más vale mejor hacerla a tiempo, y muchísimas gracias a usted por esta participación y por esta oportunidad de poder comentar algunos aspectos muy relevantes. Bueno, antes que nada, soy su servidor, el juez 5 familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Soy efectivamente, como ya se dijo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo más de 20 años en el tribunal y casi 12 años de juez en la materia familiar. He visto a lo largo de todos estos años mi experiencia como juzgador y previamente a ella, pues muchísimos casos, evidentemente, relativos a las cuestiones de la problemática familiar en nuestra ciudad. Entonces, pues, estoy a la mejor disposición y a la orden de los cuestionamientos que nos quisiera usted hacer, por favor.
Maestro Juan Miguel Morales, ¿cómo fue su formación como abogado y por qué estudiar Derecho?
Ah, eso es muy bonito, esa pregunta. Mire, prácticamente a lo largo de nuestras etapas de desarrollo, desde nuestra infancia y adolescencia, siempre quise tener la oportunidad de estudiar Derecho. Prácticamente al terminar mi instrucción primaria y al inicio de la secundaria, pues usted sabe que cuando se le pregunta a un niño generalmente, oye, ya sabes qué vas a estudiar y qué vas a estudiar, qué quieres ser de grande, lo hacemos actualmente con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Claro. Pues yo desde mi infancia pues siempre dije, quiero ser abogado. Quizás ni siquiera a esa etapa de mi vida ni siquiera sabía yo qué hacía propiamente un abogado, pero yo quería ser abogado. Entonces desde siempre me fui creando y fijando esa idea, esa visión de querer serlo. Entonces ya con el transcurso de mi formación académica tuve la oportunidad de ingresar a nuestra Universidad Nacional a través de un examen, obviamente, de concurso para ingresar. Y fue como ya inicié mis estudios de licenciatura en la Universidad Nacional. Ha habido de toda mi vida de querer ser abogado, ser licenciado, terminar la licenciatura en Derecho. Y bueno, de ahí mi formación y mis ganas, mi anhelo siempre de estudiar la carrera con la mejor disposición de ello.
Pues qué bonito que realizó su sueño, que desde el inicio de su vida usted quiso ser abogado y lo logró. Y bueno, gracias. Ahora cuéntenos, maestro Juan Miguel Morales, ¿cómo fue su ingreso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México?
Ok, esto pasó porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial, pues tiene múltiples convenios con universidades, con instituciones para prestadores de servicio social. Entonces, yo estudiando ya la carrera en la Universidad Nacional y ya pues prácticamente con la visión de poder aspirar a ingresar al tribunal, solicité al área respectiva de servicio social del tribunal, pues que se me permitiera realizar mi servicio social aquí en el tribunal, por allá de 1996, 97, más o menos, y fue entonces como hice mi servicio social, y ya con el juez, que en ese momento era con el al juzgado, que era el tercero familiar al que yo estaba adscrito, por ahí de 1997 se crea dos plazas, más bien una plaza que se llama la plaza de pasante de derecho en el tribunal. Y cuando se crea esa plaza de pasante de derecho, que eran dos plazas para cada área, el juez en ese momento pues me invitó a participar ya prácticamente como empleado dentro del tribunal con mi primer nombramiento, que fue precisamente el de pasante de derecho. Entonces es así como tengo la fortuna de ingresar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con mi primer nombramiento, que lo fue el de pasante de derecho, y de ahí, bueno, pues ya vinieron todos los demás.
Y cuéntenos su trayectoria para ser juez, para llegar a ser juez, maestro Juan Miguel Morales.
Bueno, para ser juez dentro del tribunal, pues hay que tener ese anhelo y esa visión, ese gusto. Hay que amar al tribunal, hay que estar convencidos de que es lo que nos gusta, y yo siempre lo he estado, de esto vivo, de esto mantengo a mis hijos, a mi familia. Amo mi trabajo y cuido mi trabajo, y siempre he estado con la idea, con la visión de que el tribunal, cuando nos entregamos a nuestro trabajo, cuando hacemos con profesionalismo, con orgullo, con amor lo que nos dedicamos, pues las cosas se nos van dando. Y fue así como, ya lo he referido, al inicio de mi ingreso al tribunal con el cargo de pasante de derecho, pues tuvieron que pasar unos 3 o 4 años más para poder ascender al siguiente nombramiento en la escala ya de los puestos de judiciales propiamente, o profesionales en el escalafón del tribunal, y fui actuario o notificador, que fue mi siguiente nombramiento. Este nombramiento duró aproximadamente casi 3 años, ejerciendo yo el cargo de secretario actuario o notificador. Muy, 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 muy bonito, muchas experiencias extraordinarias en ese cargo. Antes de los 3 años de haber empezado con el nombramiento de actuario, me propusieron para ser secretario de acuerdos. El cargo de secretario de acuerdos, pues, es muy importante dentro de la estructura de un juzgado. Hay 2 secretarías por cada juzgado, al menos aquí en el Tribunal de la Ciudad de México, y se me dio la oportunidad de ser secretario de acuerdos en el juzgado tercero familiar, y fue allí como duré aproximadamente otros 3 años con ese nombramiento de secretario de acuerdos, en el que adquiere uno muchísima experiencia en los temas para la sustanciación de los juicios, cómo se tienen que ir desarrollando los procesos, el desarrollo de las audiencias, la atención a la gente, en fin. Y ya con ello, pues, adquiriendo mayor experiencia para el cargo inmediato en el orden del escalafón, que es el de juez familiar. Siempre he estado en un juzgado adscrito, a un juzgado familiar. Para ser juez, respondiendo al cuestionamiento, pues el Tribunal Superior de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura, emite una convocatoria para sacar a concurso una vacante, cuando exista una vacante de juzgador. Entonces, evidentemente, a ese concurso, pues, existen muchos aspirantes al cargo. Entonces, ya a través de un concurso de oposición en el que te analiza un jurado, que el mismo tribunal o el Consejo de la Judicatura elige para hacer los exámenes, las pruebas respectivas, y afortunadamente me vi favorecido con el nombramiento al haber ganado el concurso de oposición para ocupar el cargo de juez. Fue así como, a partir del 5 de junio del 2008, pues fue mi nombramiento, fue mi primer nombramiento como juzgador. Duran el encargo, son 6 años, con la posibilidad de que, una vez hecho otro examen de ratificación, pues se pueda seguir o darle la continuidad ya al nombramiento de juzgador. Ya para el 2014 hice otro examen para ratificación, y afortunadamente, bueno, pues aquí sigo como juzgador en materia familiar. Esa ha sido brevemente mi trayectoria dentro del tribunal y mis actuaciones propiamente en el tiempo como juzgador desde junio de 2008.
Muchas gracias, maestro Juan Miguel Morales Monter. Usted sabe que tenemos que ir a cabina central a un corte, si nos permite, y regresamos en un momento para seguir platicando con usted, juez quinto familiar. Su servidora Rosalía Buaún, estamos aquí en ABC Radio 760 de AM.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Buaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Ya regresamos.
Bueno. Pues regresamos, estamos platicando con el maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar, gracias desde luego a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática, nuestro presidente editor, Tony Macuso, a quien lo extrañamos, y gracias que nos acompaña aquí el director editorial Lino Calderón. Seguimos platicando con el maestro Juan Miguel Morales Monter, y yo quisiera que me dijera, de acuerdo con su experiencia, ¿qué valores y características son necesarias para ser juez, maestro?
Bueno, creo que para ser juzgador, y sobre todo en la materia en el que su servidor se desempeña, que es la materia familiar, hay que tener mucha sensibilidad, mucha empatía con la problemática, pero sobre todo hay que ser conocedor, hay que conocer la ley y hay que aplicarla con la firmeza que la propia ley exige, y que evidentemente pues la sociedad, los justiciables, las personas a las que nos toca resolver como juzgadores sus problemáticas, pues requieren o exigen o están esperando. Hay que reunir pues múltiples características como juzgador, pero yo creo que la sensibilidad es importante para ser empáticos con la problemática, pero al mismo tiempo el conocimiento, el estudio, el profesionalismo, el empeño, la dedicación y el estarse actualizando en los temas de vanguardia, que en este caso, como máximo tribunal del país, la Suprema Corte nos va orientando en las cuestiones que más actualizadas. Entonces, si como juzgador no tenemos ese esmero o ese empeño, ese hábito de estar actualizados, de estar estudiando, de estarnos preparando cada día más, pues como todas las profesiones y todos los trabajos, pues nos vamos quedando, nos vamos desactualizando y corremos el riesgo ante ello de no hacer un trabajo eficiente o profesional. Creo que esos son los requisitos, las exigencias, los principios que el juzgador debe tener presente para un buen desempeño en el ejercicio del encargo.
Maestro Juan Miguel Morales, ¿cuál es su visión de la justicia?
Creo que la visión de la justicia es un papel transformador. Yo estoy convencido en el ejercicio de mi encargo público como juez y sobre todo en materia familiar, que podemos hacer mucho, que es transformador, que es orientador para hacer una mejor sociedad. El que tengamos la oportunidad de conocer la problemática familiar, de que como juzgador se sometan a nuestra función diversas situaciones familiares, sobre todo aquellas relativas a la violencia familiar o al patrimonio de las personas o a la custodia de los hijos, a cómo podemos como jueces en nuestra experiencia, sobre todo de múltiples casos que nos toca resolver, cómo podemos ir orientando a las personas, cómo podemos ir haciéndoles parte de una formación en el ámbito legal para su vida cotidiana. ¿Cómo decirle a los padres, señor, señora, necesita usted tener esta visualización respecto a esto que puede sucederle a su hijo? Si usted no tiene esta visión, si usted no ocupa estas herramientas, pues le puede suceder esto, tenga cuidado con esto otro, forme a sus hijos de esta manera, conforme la misma experiencia de los casos nos va dando la oportunidad de poder ir formando mejor mejora a la sociedad. Y creo que en mi experiencia, digo esto porque en mi experiencia lo he visto que funciona, el poder platicar con una mamá, con un papá o con ambos o inclusive con los propios hijos de la problemática familiar, orienta mucho y sirve demasiado y yo he tenido respuestas mucho muy favorables de los padres que le dicen a uno, juez, pues esto más allá de una cuestión jurídica me pareció una terapia, ¿no? Algo terapéutico, claro. Algo que puede servirnos y funciona, de verdad funciona. Entonces, más allá de aplicar en estricto sentido la ley, creo que podemos reorientar las situaciones de las familias para poder colaborar con ellos en la solución de una problemática familiar, la reestructuración de la valoración de la familia, la importancia que tiene la familia, el decirle cuiden a sus hijos, amen a sus hijos, protejan a sus hijos, cuiden a sus hijos de estas problemas que pueden tener, ayuda, creo que ayuda. Y eso es mucho, muy gratificante para mi función como juzgador cuando la situación de una problemática familiar permite o se presta poder tener ese acercamiento con las personas. Evidentemente habrá situaciones en las cuales la problemática es mayúscula, la problemática ya no permite muchas de las veces tener ese acercamiento. Bueno, pues entonces tenemos que aplicar lo que dice la ley es muy clara, la ley es fuerte, la ley es dura, pero bueno, eso es lo que dice la ley, nosotros como jueces estamos impuestos y estamos obligados a aplicar la ley a un caso concreto. Pero yo siempre he tenido esa idea y esa visión que la justicia, antes de llegar a tomar una determinación rígida o estricta o el peso de la ley, pues tener la oportunidad de tener ese acercamiento con los justiciables, poder explicarles pues cuáles son los alcances, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones respecto a la problemática familiar. Y eso funciona demasiado, sobre todo porque la materia familiar permite muchas de las veces tener ese acercamiento y poder lograr o alcanzar ese arreglo en las controversias familiares. Y las personas se van más a gusto, se van más tranquilas, ya más seguras, con esa confianza y con esa certeza de qué es lo que van a hacer allá afuera saliendo del tribunal. El papá, qué días verá a sus hijos, cuánto tendrá que dar de pensión, la mamá, la pensión que tendrá que administrar, tendrá que hacer llegar para los alimentos para los niños, permitir la convivencia de los hijos hacia el papá, cómo se van a repartir sus bienes en el caso de que hubiese bienes en común, etcétera. Es que el divorcio o la ruptura familiar, sobre todo cuando se inician los procedimientos de divorcio, que son muchísimos los que tenemos en el tribunal, yo considero que es a partir de allí en donde debemos encontrar la solución, que llegar a un divorcio, llegar a una separación, a una ruptura familiar, pues es porque ya pasaron en muchísimas situaciones que ya no fueron salvables, que ya no pudieron superar, y bueno, que el paso siguiente pues es el divorcio, es la separación. Pero es a partir de allí en el que deben de empezar a encontrar soluciones, deben de encontrar ese horizonte que les va a permitir tener esa tranquilidad de vida, esa paz, y ya no tener los problemas que precisamente los orillaron al divorcio. Pero aquí pareciera en la práctica que iniciado el divorcio es cuando realmente empieza la contienda más feroz, más fuerte. Entonces, visualizar la problemática familiar con esa perspectiva, pues ayuda mucho a poder hacer entender a las familias que no siempre la contienda o el litigio o el pleito legal, pues es la mejor solución o alternativa para la solución a sus problemas.
Maestro Juan Miguel, ¿la ley qué dice en cuanto al término violencia, ya entrando en su tema?
Bueno, pues la ley tiene múltiples definiciones o aspectos respecto a las cuestiones de violencia. Pues tenemos situaciones de diferentes tipos de violencia. Pero para empezar, la ley reconoce a la familia, reconoce a los miembros e integrantes de la familia, pues que tienen un derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto, libre de violencia, de respeto a su integridad física, psicológica, económica, sexual, y tienen el deber y la obligación de evitar esas conductas que generen la violencia familiar. Entonces tenemos un derecho a no ser violentados, a que no se genere violencia. Y en la obligación o el deber, efectivamente, de no generar esos actos de violencia. Eso la ley lo exige y lo contempla. Y, evidentemente, la ley contempla diversidad de tipos de violencia. La más común que conocemos, pues, es la violencia física, la violencia psicológica, violencia económica, inclusive, también, ¿no? La violencia sexual. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley, sobre todo para el juez en materia familiar? Porque es lo más común que haya problemáticas derivadas de violencia intrafamiliar. La ley dice, el juez de lo familiar, cuando tenga conocimiento que en un caso concreto hay manifestaciones de haber vivido actos de violencia, la ley te abre un panorama como juez familiar, te abre un abanico de potestades para poder hacer cesar esos actos de violencia. Y te dice, juez, atiende al caso concreto, analiza la gravedad de las situaciones y determina lo que consideres para hacer cesar esos actos de violencia, para hacer que ya no se generen o para evitarlos. Hay un riesgo latente de que puedan generar esos actos de violencia, actúa en consecuencia. Ya hay actos de violencia, ya existen, te lo están narrando, bueno, juez, actúa para evitar que sigan sucediendo. Rompe con esa cadena de actos de violencia. Entonces la ley, al juez familiar, en especial, o yo hablo como mi experiencia como juez familiar, te da esas herramientas, te da esa potestad de decir, juez, cuando tú consideres, porque así se narran en los hechos, o porque tú vayas indagando de una situación, de una problemática familiar, que existe violencia familiar, entonces tienes un abanico de posibilidades, lo que tú, juez, considere, para actuar en consecuencia y hacer cesar esos actos de violencia. Obviamente aquí es mucho, muy importante considerar que como acto de autoridad que va a emitir un juez, ya familiar, penal, inclusive, un ministerio público, por un orden superior de la ley que está en la Constitución, como cualquier otro acto de la autoridad, debe estar fundado y motivado. O sea, no puedes emitir una determinación sin fundarla y motivarla. ¿Qué significa? Que la fundamentación, la fundamentación es en qué preceptos de la ley te estás basando para imponer esa orden que tú estás emitiendo.
Maestro, nos va a permitir ir a un corte y luego regresamos también para que nos explique qué es una medida cautelar. Estamos platicando con el maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Su servidora Rosalía Buaún. Regresamos después de un corte.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Buaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Regresamos. Gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano, Valija Diplomática, y a nuestro editor Tony Mancuso, desde luego gracias a la presencia de Lino Calderón aquí en el estudio, y maestro Juan Miguel Morales Monter, le preguntaba, ¿qué es una medida cautelar?
Una medida cautelar o provisional o medida inclusive que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México manejan como una orden de protección, son aquellas medidas urgentes, apremiantes, que el juez de lo familiar, en este caso, una vez que tenga conocimiento de actos de violencia, pueda emitir o deba emitir. Pero no necesariamente, por ejemplo, esas medidas cautelares o provisionales o urgentes, no necesariamente tienen que ir o emitirse como consecuencia de actos de violencia. Es decir, en una problemática familiar, en una ruptura conyugal, derivada no necesariamente de actos de violencia, sino por cualquier otra situación, la demandante, sobre todo cuando existan hijos que sean menores de edad, puede acudir al juez familiar y solicitar como una medida urgente o provisional o inmediata, por ejemplo, el establecimiento de una pensión alimenticia para los hijos menores de edad. Puede solicitar como una medida la custodia de sus hijos ante el temor de que quizás el otro progenitor pues se los traiga, los saque del domicilio, se los lleve y no sepa su paradero. Entonces, esas medidas cautelares o provisionales, pues son las que el juez, la autoridad, debe tomar de manera inmediata para atender precisamente a la problemática familiar, a un caso concreto. Ya cuando se refieren a situaciones de violencia, bueno, pues entonces las medidas pueden ser evidentemente de mayor trascendencia o importancia, como podrían ser, de manera ejemplificativa, sacar al agresor del domicilio familiar, prohibirle que se les acerquen a las personas, mandarle un aseguramiento, ordenar que sacar a la víctima, sus objetos personales, en fin, son todas aquellas medidas inmediatas que la autoridad está obligada a emitir precisamente para evitar ciertos actos de violencia o para atender necesidades urgentes o apremiantes que por su naturaleza no pueden esperar, como sería una situación de pensiones alimenticias, por ejemplo.
El periodista Lino Calderón quiere hacerle una pregunta.
Sí, con mucho gusto, adelante. Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes, Lino, a sus órdenes.
Mire, con todo esto que usted está mencionando, me llama mucho la atención, porque las medidas cautelares generalmente se utilizan a favor de las mujeres, pero ha habido casos muy atípicos como pues los padres que, o sea, cuando hay una separación, el conflicto que hay entre una pareja, pero generalmente muchos, en el caso de hombres, viven esas situaciones de que, pues igual, las medidas cautelares son en contra de las mujeres o en contra de parientes en caso de fallecimiento, en el cual les quitan a los hijos. Entonces, a veces los padres andan peregrinando, claro, muchos hombres, peregrinando en los juzgados para poder tener algún, se puede decir, pues alguna apoyo, sentencia, algún apoyo para poder ver a sus hijos o en su caso darles incluso la pensión alimenticia. En estos casos, ¿qué se está haciendo para apoyar al género masculino, ¿no? Cuando los padres son responsables y pierden todos sus derechos.
Claro, es muy común esto que usted está refiriendo. Tenemos que partir del principio de la igualdad, de género, de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, porque la ley así lo establece, el artículo 4 de nuestra Constitución así inicia: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Evidentemente habrá situaciones de desventaja derivadas, por ejemplo, de cuestiones de violencia, en las que por regla general la mujer es la violentada y el varón, por su condición física o económica, es quien generalmente, insisto, por regla general, es el generador de la violencia. Pero habrá situaciones, como usted lo comenta, en el que se invierta esa situación, en el que el varón sea el que tenga que estar insistiendo, exigiendo, hacer valer sus derechos como progenitor, en este caso, ya derivado, por ejemplo, lo hipotético que usted refería, de que falleciera la mamá de sus hijos, su cónyuge, su pareja. Y entonces los familiares, por el lado materno, pues le arrebatan a los hijos. Entonces el papá tenga que estar exigiendo en los tribunales la recuperación de sus hijos ante el fallecimiento de su esposa o la mamá de sus hijos. Entonces, aquí no podemos generalizar de alguna forma cuáles podrían ser las expectativas de justicia o de derecho de un varón, porque como juzgadores debemos de atender siempre al caso concreto, cuáles son las particularidades, las cuestiones específicas que tiene como antecedente el caso concreto. Pero sí dejar muy claro a nuestro público que tanto el varón como la mujer tienen exactamente los mismos derechos en cuestiones de pensión alimenticia, como usted decía. Hay situaciones, y eso lo vemos aquí todos los días en los juzgados, en los que la mujer se sale del domicilio por cualquier situación y deja a los hijos con el papá. Entonces, el papá tiene todo el derecho de venir al tribunal, de acudir al tribunal, y cuando la mamá tiene trabajo y tiene ingresos y tiene posibilidades económicas, de demandar una pensión alimenticia a favor de esos hijos que la mamá ha dejado en el domicilio. Y procede de manera inmediata, como cuando viene la mamá a demandarle al papá los alimentos. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, y la ley dice: los padres, refiriéndose al papá y a la mamá, están obligados a dar alimentos a sus hijos. Entonces la norma es muy clara, no hace ninguna distinción. Y si se da el supuesto para que sea la mamá quien tenga que pagar alimentos a los hijos y dárselos al papá para que los administre, así procede. Lo mismo en una situación de custodia de los hijos. También tienen exactamente los mismos derechos. Anteriormente, eso es importante nada más comentarlo como mera referencia, anteriormente había o existía una preferencia hacia la mujer, y generalmente eso en nuestra sociedad todavía permea un poquito la ideología o la idiosincrasia de que eso persiste, pero ha habido una evolución favorable. Anteriormente el criterio que se utilizaba era que los niños menores de determinada edad, por esa sola circunstancia de ser menores de 7 años o menores de 12 años, en automático tendrían que estar con la mamá, porque social y culturalmente teníamos esa idiosincrasia de que la mamá pues tenía las mejores condiciones para cuidar y atender a los hijos. Pero ya se ha venido evolucionando, se ha venido cambiando esto, y la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal del país, dijo: a ver, no, esto es discriminatorio. Sí. No se puede hacer una diferencia únicamente por una cuestión cultural de que el varón, por ser hombre, no pueda atender de manera adecuada y cuidar a sus hijos, que quizás de una forma más diligente que una mujer. No podemos nosotros hacer esa generalidad, atender el caso concreto y entonces, a través de medios de prueba aportados en juicio, poder llegar a la convicción de que efectivamente el papá puede reunir mejores atenciones de cuidado, y consecuentemente los hijos podrían tener un mejor desarrollo viviendo con el padre, y consecuentemente otorgarle la custodia a él y no a la mamá. Pero insisto, eso deberemos de atender al caso concreto, pero existe, jurídicamente existe esa posibilidad del ejercicio en igualdad de condiciones tanto del hombre como de la mujer.
Muy bien, pues muchas gracias, maestro Juan Miguel Morales Monter. Al regresar del corte, quisiera que nos diera algunas recomendaciones para que se atiendan a tiempo y de manera eficaz las violencias hacia los niños, las niñas y las mujeres. Yo creo que esto es muy importante, que la familia lo entienda. Y bueno, pues amigos, estamos platicando con el maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite hasta ustedes gracias a la revista Cúspide pide librar al metropolitano, valija diplomática, a nuestro presidente editor, Tony Macuso, a quien extrañamos, su servidora Rosalía Buaún, aquí platicando. Regresamos en un momento aquí por 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Regresamos. Pues una vez más platicando con el maestro Juan Miguel Morales Monter, y le preguntaba, de acuerdo con su experiencia, ¿qué es lo que hace falta para lograr disminuir y erradicar la violencia?
Creo que la denuncia oportuna, el acudir a las instancias respectivas, el poder establecer ese enlace inmediato, directo, entre la autoridad competente y la víctima. Aquí quiero comentar, dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene múltiples mecanismos y alternativas precisamente para atender esas problemáticas familiares relativas a la violencia. Las puertas del tribunal han estado abiertas siempre, inclusive ahora con esta problemática de la pandemia. Se implementaron guardias de violencia y guardias por tres juzgados, a pesar de que el tribunal propiamente estaba cerrado al ingreso en general al público. Teníamos guardias prácticamente de cuatro jueces en materia familiar, uno que atendía exclusivamente cuestiones de violencia derivados de lo que se llama la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este campo normativo de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se impone en esta ley al Tribunal Superior de Justicia tener a un juez en materia civil, en materia familiar y en materia penal de guardia a las 24 horas para atender precisamente casos urgentes de violencia familiar o de violencia en general en los términos en los que la propia ley está contemplada. Y dentro de toda esta pandemia, los otros tres jueces que refería yo atendían cuestiones, además de violencia, también sobre pensiones alimenticias, cuestiones de guarda y custodia de los hijos. Entonces, creo yo que lo que se requiere es ese acercamiento inmediato, esa denuncia oportuna de las personas para acudir ante las instancias correspondientes. La ley lo contempla, no hay un vacío normativo. La ley es protectora, existe la ley, la letra de la ley es muy clara. Entonces, ¿qué requerimos para contestar su cuestionamiento? Requerimos ese acercamiento de la ciudadanía y al mismo tiempo requerimos de la actuación inmediata de la autoridad. Y como lo referí al principio de nuestra charla, el juez debe conocer la ley. Es su obligación conocerla y aplicarla en los términos en que está escrita la ley. Y la ley es muy clara, y lo referí hace un momento. En cuestiones de violencia, el juez tiene todo un abanico de potestades abierto para ordenar órdenes de protección, ceses a la violencia, para ordenar que salga el agresor del domicilio, para sacar a la víctima del domicilio, en fin, múltiples medidas de emergentes, inmediatas o de protección para cesar los actos de violencia.
Maestro,
entonces, dígame, por favor, dígame.
Perdón, cambiando un poco de tema, háblenos sobre el trabajo diario del Poder Judicial de la Ciudad de México y cómo es que implementa de manera humana la Procuración de Justicia.
Bueno, el trabajo dentro del Poder Judicial y concretamente en lo que a mí concierne, los juzgados familiares, pues es exponencial. Vamos cada vez con un mayor carga de trabajo. La problemática familiar se va incrementando, las separaciones, los divorcios, el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones familiares van en aumento, tienen un incremento sustancial año con año, y eso genera que dentro del tribunal nos encontremos con una carga mucho, muy excesiva. He de comentar que dentro del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México somos 42 jueces familiares en materia de proceso escrito. Y hay 10 juzgados más también en materia familiar de procedimiento oral, que conocen de determinados casos que la misma ley especifica. Entonces, prácticamente somos 52 jueces para toda la problemática de la Ciudad de México, e inclusive también se hace extensiva a la zona conurbada, a los municipios adyacentes a la Ciudad de México, que también acuden con mucha frecuencia a nuestro tribunal. Entonces, es mucho, muy significativa, muy exponencial la carga de trabajo a la que día con día nos enfrentamos. Entonces, eso también tiene un impacto, porque pues no es lo mismo atender 300 asuntos al día que atendieras 20 o 30. No es lo mismo atender en este edificio que está aquí sobre Avenida Juárez, que seguramente nuestros radioescuchas lo conocen o han pasado por ahí. Entran en promedio de 17 a 20 mil personas al día. Subir los elevadores es como entrar al metro, perdónenme la comparación, solamente para dar las dimensiones de la carga de trabajo y la gente que atendemos. Entonces, pues es muchísimo, mucho la carga de trabajo y los asuntos que atendemos.
Maestro Juan Miguel Morales, ¿cómo ha cambiado el Poder Judicial de la Ciudad de México desde que el magistrado presidente Rafael Guerra está a cargo del tribunal?
Bueno, sin duda la actuación del magistrado presidente de nuestro tribunal, el magistrado doctor Rafael Guerra, pues siempre ha sido de al menos con los jueces y obviamente con los magistrados, de una atención directa e inmediata. Ha venido aquí a mi oficina en el juzgado 5 familiar, de al cual yo estoy en cargo, múltiples veces el magistrado presidente. Tiene un contacto y una relación directa e inmediata con los jueces. Y no solo con los jueces, porque llega a la oficina, llega al juzgado y pues dice, bueno, ¿cuál es la problemática que se les ofrece y cómo podemos mejorar la situación del tribunal? Ha sido una administración de una atención directa e inmediata. Tiene colaboradores a los cuales uno se dirige y la atención pues siempre es inmediata, con el propósito, con el afán, con el objetivo de mejorar, siempre de mejorar. En pandemia, ahora que tenemos estas restricciones para accesar e ir administrando la forma en cómo ingresan a los locales, a los edificios del tribunal, me consta, porque yo lo he visto, que el magistrado presidente Rafael Guerra acude personalmente y está al tanto de cómo se brinda la atención a las personas que requieren los servicios del tribunal. Entonces, en términos generales, ha sido una administración mucho, muy, muy eficiente, inmediata, directa, para atender cualquier problemática que se suscite en la funcionalidad del tribunal.
Lino.
Sí, disculpe, platicaba usted de que para ejercer una mejor justicia hay que aplicar, bueno, hay que denunciar, pero bueno, en esta pandemia mi inquietud era preguntarle, ¿han aumentado el número de demandas de familiares? La ciudadanía, su ciudadanía, ¿ha aumentado se ha denunciado más en este periodo tan difícil? Y también preguntarle si el número de jueces que hay en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es suficiente, ¿todavía faltan más? ¿Falta más personal para impartir justicia o no?
Evidentemente, derivado de la pandemia y todas estas nuevas formas de vida a la que nos orilló la pandemia, en cuanto a las restricciones para salir de casa, pues sin duda incrementaron los conflictos familiares. No es lo mismo cuando papá o mamá, los integrantes de la familia, pues salen a desarrollar sus actividades propias y regresan por la tarde-noche, pues ya cansados, ya con la labor del día y comen o cenan y por ahí platican un poquito y cada quien a dormir, por ejemplo, ¿no? Que estar ahí prácticamente día y noche bajo un mismo techo. Evidentemente la problemática familiar y sobre todo cuestiones de violencia pues son más propensas a resurgir. Entonces sí, se vio incrementada los asuntos por cuestiones sobre todo de divorcio, de pensiones alimenticias, de guarda y custodia de los hijos, derivadas precisamente pues, de esta normalidad a la que estamos ya como consecuencia de viviendo, como consecuencia de la pandemia. Entonces sí tuvo un incremento en cuestiones de problemática familiar
en
la pandemia.
Juan Miguel Morales, le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido platicar con usted. Sabemos la carga de trabajo que tiene como juez quinto familiar del Poder Judicial de la Federación, pero esto ayuda para que las personas, nuestros radioescuchas, conozcan el lado humano de la justicia. Muchísimas gracias.
Estoy a sus órdenes. Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias al público por escucharnos.
A usted. Bueno, pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, ABC Radio, a la señora Paquita, al director de ABC Radio, el destacado periodista Juan Carlos Flores Aquino, a nuestro compañero locutor operador David Muñoz, al maestro Milton Partida, productor general, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Karen, la licenciada Medley, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano, y Diario Cúspide, el señor Antonio Guez y Tony Macuso, a quien estamos extrañando, desde luego al director editorial Lino Calderón, que nos acompaña aquí, y nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en la sección La Barriada. Nuestros colaboradores Eduardo Aguilar en la elaboración del guión y la coordinación de Isabel Hernández. Su servidora Rosalía Boaún les agradece mucho que nos escuchen aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por ABC Radio todos los martes a las 3 de la tarde y los esperamos el próximo martes aquí. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias.
Hasta luego. Buenos días.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.
Turbo Red.